A dos días de la celebración del segundo aniversario del estallido del 18 de octubre del año pasado, seguimos hablando y continúa la discusión abierta en torno a la violencia en la sociedad chilena. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilensis con María José Ochea, editora de la tercera edición dominical, y con Arturo Fonten. Tengan ustedes muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Todo bien, José.
¿Todo bien?
Todo bien.
Eso es bastante decir.
Sí. No, es que yo estoy fuera de la contingencia, digamos, entonces todo bien. En la contingencia, claro, no está tan bien.
No, para nada.
No está tan bien. Bueno, hay muchos emplazamientos en torno a la violencia que se vio el lunes pasado. Ahora, el rasgo más interesante por lejos, a mí me parece que la opinión pública está reaccionando de distinta manera a cómo procesó la violencia de hace dos años. Me da la impresión que los episodios ocurridos en regiones, los episodios ocurridos en Puente Alto sobre todo, y en una parte del centro de Santiago, hicieron reaccionar a la gente, incluso a los vecinos, de una manera distinta. O sea, la violencia de esta semana podría haber llegado a un punto de saturación. Tengo esa idea, digamos. Ahora, ¿qué efectos políticos va a tener esto? Lo ignoro. Y sobre eso me encantaría que conversáramos.
Uy, qué difícil. No, yo creo que efectivamente sí, hay un cansancio, hay una percepción de los hechos de violencia distinta a las del propio 18 de octubre de 2019.
Claro, por lo menos los periodistas no decían, digamos, que estábamos frente a una manifestación familiar y pacífica, digamos, mientras estaban saqueando supermercados o locales de tiendas de artículos eléctricos como se vio antes.
Pero se dio para la marcha el 25, se decía eso,
no,
el día 18.
No. Yo estoy lleno de imágenes, digamos, de barricadas, ponte tú, con fuego, con gente con onda, en fin, y decían, es muy raro, digamos, que los carabineros estén tratando de desalojar a la gente aquí, digamos, cuando esta es una manifestación pacífica.
Bueno.
Y yo de pacífico no veía nada.
No hay una ley antibarricada, ¿te acuerdas?
Claro, no había una ley antibarricada y ahora la hay.
Ahora, sí, yo creo que efectivamente hay un...
Pero hay un cambio.
Un cambio y una sensación. Mm. Y hay un cambio no solo de la gente ciudadana de a pie, sino que también se ha visto con más fuerza en la clase política. Hay menos temor a salir a rechazar la violencia con más claridad.
Ahora, ¿tú has notado en la clase política una condena?
Más que antes, sí.
Ya.
Más que antes, sí. Ahora, a esta altura, que me parece que la condena, que digan o no, se tiene que traducir más bien en los hechos. O sea, hay una ley de indulto, que es la que está hoy
día.
Hay un proyecto de ley de indulto...
Y que todo parece que va a seguir en la misma dirección. No hay nadie que esté diciendo, modifiquemos esto.
En la ley, yo acá tengo es un proyecto de ley de indulto que presentó la senadora Proboste, Alejandro Navarro, la senadora Adriana Muñoz, Juan Ignacio Latorre, Isabel Allende.
Adriana Muñoz hablaba de 800 presos por la revuelta, 800.
Claro, pero quiero decir que dentro del indulto se están indulto, homicidio en grado frustrado, incendio en edificios, tren en otros lugares, con o sin resultado de muerte, causar daño a la propiedad ajena que importe más de 40... O sea, hay una serie...
Hay una condonación a la violencia.
de actos que, claro, o sea, aquí está, aquí entra el saqueo, sí, y el mismo saqueo que vimos en las imágenes de ayer, claro, ¿ah? De un montón de locales en el centro, en Maipú, en regiones. Entonces yo creo que de alguna manera esto, que se aprobó ya en la Cámara, en fondo tiene que ir al Senado, va a ser una medida importante para la presidencial también. Y entiendo que el gobierno lo que le conviene es tratar de exponer en el fondo a la clase política que vote esto antes de la elección.
Sí, porque tú ves que tú mencionas ahí...
Pero es muy difícil que eso lo logre.
Es difícil porque no tiene muy bien el ritmo del... O sea, el sí, sartén por el mango en la tramitación. Pero quizás sí, quién sabe.
Pero ante la población esto es importante. O sea, importante que haya... dos candidatos presidenciales, Boric y Yasna Proboste, favoreciendo un indulto para ese tipo de delitos, me parece que es un dato importante.
Ahora, es en el contexto del estallido social. Son delitos cometidos entre, te digo inmediatamente, 7 de octubre del 2019, o sea, cuando empiezan los torniquetes, hasta el 9 de diciembre del 2020.
Es un largo periodo,
y,
en el cual se cometieron un montón de desmanes. A mí la sensación que me da, fíjate, es que ha habido un... Cuando se produjo el incendio del metro el 18 de octubre, el tema eran 30 pesos. Y nadie habló de que eso era para conseguir una nueva constitución en ese momento. Eso es una cosa que vino mucho después, incluso la famosa marcha pacífica enorme del millón de personas, había un montón de demandas socioeconómicas de distinto tipo, era un movimiento sin dirigentes y con una agenda múltiple. Realmente lo que pasó fue que la clase política resignificó todo eso y planteó el tema constitucional como el tema central que se buscaba, pero no es que eso haya sido lo que inspiró a los que salieron a las calles en ese momento, es una cosa ex post que hizo la clase política para resignificar la violencia. Y a mí me parece que lo que ha hecho ahora la convención al vincular simbólicamente el inicio propiamente del trabajo formal con el 18 de octubre es un grave error. Porque de alguna manera está dando a entender de que fue la violencia la que abrió el paso a la nueva constitución, de que la violencia es legítima en ciertos casos y que esta violencia, estos saqueos, fueron legítimos por su resultado, por un resultado que ellos mismos no buscaban, pero que por una serie de efectos indirectos terminaron siendo esos. El tema constitucional era un tema que venía mucho antes, era un tema que había planteado la presidenta Bachelet, que mucha gente había impulsado. Yo soy de los que está, yo soy convencido de que era algo que inevitablemente iba a ocurrir, que inevitablemente íbamos a necesitar una nueva constitución, de manera que si no hubiera habido lo que pasó y no se hubiera llegado al acuerdo el 15 de noviembre, igual habríamos tenido una nueva constitución en otro contexto, en otro clima, tal vez en un par de años más, pero era algo inevitable. Pero en realidad el momento que abrió el tema constitucional fue el 15 de noviembre, no fue el 18 de octubre. El 18 de octubre no se hablaba de tema constitucional.
No, pero ya para la marcha ya se empezó...
Pero entre muchas otras demandas, no
claro,
tenía...
Claro, pero tú no crees que fue una buena idea de alguna manera, que tú dices que la clase política como que resignificó esta cantidad de demandas y les puso como un paraguas común, que es nueva constitución, ¿no? Como a tratar de agrupar y canalizar de alguna manera la demanda ciudadana, parece, no la violencia.
Es que ese es el punto. A mí me parece que lo delicado que pasó fue que se conectó y se está conectando, y a través del indulto, esto es muy expreso, la violencia, las turbas, los saqueos, te fijas, de alguna manera se está legitimando eso. O sea, por dar un número, digamos, pero hay 11 supermercados Walmart que no van a poder seguir funcionando. Entonces, el daño a la población que la violencia está haciendo es enorme,
¿no? O sea, hay barrios que desde el estallido no se han repuesto los almacenes, las farmacias, sí, o sea, que sí, llevan ya 2 años con...
Entonces, a mí me parece que transformar el 18 de octubre en una especie de toma de la Bastilla es una cosa bastante absurda. Ahí se quemaron 255 millones de dólares. Mm. Eso es lo que se quemó esa tarde. Mm. Y la toma de la Bastilla tenía por objeto liberar presos políticos. Tenía un sentido muy distinto. No era quemar el metro, digamos. No es el equivalente a quemar el metro, que es una cosa autodestructiva, tanática.
Ahora,
eso es lo que ha predominado, ¿no? Entonces, yo creo que la clase política intentó darle un horizonte constructivo a lo que ha sido un movimiento esencialmente destructivo, y lo sigue siendo.
Y lo sigue siendo.
Ahora, ¿qué habría hecho de otro modo? Esa es mi pregunta.
Bueno, no sé.
Porque la clase política tenía que responder de alguna manera. O sea, acordémonos lo que era la noche del 12 de noviembre. La tensión que se vivía esa noche.
Era una tensión muy anunciada y de hecho la propuesta de una nueva constitución venía de antes de esa noche. O sea, la oposición exigía una nueva constitución desde antes, ¿no? Uh-huh. No fue una demanda que surgió esa noche, fue más bien el gobierno el que esa noche, o sea, concretamente el presidente Piñera, el que esa noche decidió aceptar lo que era la propuesta de la oposición. Pero la propuesta venía de antes. Entonces, no sé, pero en todo caso, más allá de eso, lo que no cabe duda ahora es que la violencia se ha incorporado a la vida nacional en una dimensión que nos era completamente desconocida. Y tenemos a la policía completamente desbordada en todas las ciudades, y para qué decir en la zona del sur, digamos.
Claro, pero hoy día da la impresión que con este aniversario del estallido hay una mayor condena a la violencia. O sea, la normalización esta que tú dices de la violencia, que quizás vimos durante un tiempo, me da la impresión de que está siendo un poco más...
Yo creo que solamente efecto, oye, de que se ve que la candidatura de José Antonio Kast está ganando puntos con esto. Y yo creo que eso comienza a generar en el arco político una cierta intranquilidad. No veo una genuina preocupación por condenar la violencia. No la vi nunca, la verdad, en la clase política. En nuestra clase política no la vi nunca. O sea, vi una cosa completamente retórica, digamos, pero al llegado el momento de los que hubo...
Bueno, el momento de los que hubo, yo creo que ahora es el tema del indulto, o sea, que tú planteas.
Sí, claro,
o
sea,
esa es la realidad. Yo creo que hay que sacar el pizarrón.
¿Hay alguien que haya desertado de esa iniciativa del indulto? ¿O hay alguien que la quiera restringir?
Yo no lo sé en estas 48 horas después del 18-20-21, pero sí, creo que va a ser un punto importante de actos concretos, porque no importa mucho tuitear estoy en contra de la violencia, ni salir a condenar la violencia, eso es lo que yo partía diciendo, sino más bien qué acciones. Ahora, es un avance, de todas maneras, que todos los candidatos presidenciales, salvo Artés, salieron tempranito este 18 de octubre a condenar los saqueos, etc. Hay un avance.
Hay un cambio.
Yo noto en la televisión, por ejemplo, una actitud más negativa, en una mirada un poquito más realista sobre lo que son las víctimas de la violencia, que en otras oportunidades casi pasaban piola, ahora como que han aparecido. Por ejemplo, cuando se quemó el registro civil de Francisco Noguera con Costanera, prácticamente no hubo un análisis o una mirada sobre las víctimas de ese acto, las personas que fueron dañadas por ese acto. Ahora que pasó lo mismo en Puente Alto, sí vi en la televisión personas que dicen, bueno, yo iba a recoger mi carné, ahora no tengo carné, se me quemaron mis papeles, en fin.
Pero es que además que suman en la pandemia entre medio.
Entonces,
o sea, lo único que queríamos es volver a una vida normal.
Exacto.
Y resulta que ocurre esto y que viene a distorsionar de nuevo esta vuelta a la normalidad.
De este país un lugar donde se está volviendo bien desagradable vivir, ¿eh?
O sea, la violencia es un gran tema. Ahora, yo lo he dicho otras veces en este programa, voy a repetirme, pero creo que hay que repetir algunas cosas. Pero aquí nosotros tenemos una policía desbordada en gran parte porque no tiene los equipos técnicos adecuados, no tiene la formación adecuada, pero además porque no tiene los números adecuados.
No, pues sí.
En Londres tenemos un policía por cada 210 habitantes, en Nueva York uno por cada 218, en Buenos Aires uno por cada 169 habitantes, y nosotros tenemos en Santiago uno por cada 537 habitantes, uno por cada 537. En La Pintana, por ejemplo, hay un policía por cada 983 personas, en Maipú uno por cada 907, en Cerro Navia, uno por cada 1.167 habitantes. En La Pintana tenemos una comisaría y una subcomisaría en el castillo. Se trata de 177.000 personas, un poco más, y una superficie de 30 kilómetros cuadrados. O sea, nosotros tenemos una policía absolutamente incapaz, aun que fueran los mejores policías del mundo, de mantener el orden público en ciudades complicadas como son estas. Por supuesto que en Suiza hay algunos cantones donde hay muy pocos policías por habitante, pero aquí no es eso lo que tenemos. Pero en las ciudades donde hay problemas de violencia, el porcentaje de policía es muchísimo mayor que lo que
hemos tenido
nosotros.
Dos gobiernos de derecha que han prometido, digamos, tratar con seriedad el tema de la seguridad pública, sí, y no lo han hecho.
Hemos visto que el exintendente Mayola ha dicho que él cotizó, por ejemplo, el tema de drones que se arriendan para la Araucanía y nunca logró el presupuesto. O sea, hemos tenido un gobierno extraordinariamente poco comprometido con el orden público. Boris Johnson tuvo dos grandes temas en la última campaña presidencial: el Brexit y aumentar en 20.000 policías los policías de Londres, que ya tienen mucho más que nosotros.
Las promesas del presidente Piñera era aumentar en 10.000. Ahora, es lo que yo te iba a preguntar, es en esas ciudades que son ciudades que hay violencia, tienen más carabineros. O sea, ser carabinero ahí debe ser bastante mejor remunerado, me imagino.
Bueno, ese
o sea,
es el
las
otro
condiciones
tema,
de formación y de que sea algo atractivo. O sea, aquí sí. Ser carabinero tienen
toca
poca
además,
formación,
toca,
poco peor.
Toca además
poco sueldo.
Que la organización está con muy mal.
Está pringada.
Claro, está muy mal evaluada, está con problemas serios de prestigio.
Bueno, por eso hay que meterle mano hasta el fondo, si ese es el punto.
Pero en todo caso, digamos, no vamos a poder abordar esto, yo creo, si no hacemos un esfuerzo grande por aumentar el número de policías y, como tú dices, el tema de los ingresos. O sea, este es un tema como que yo creo que se está tirando bajo la alfombra, pero esa es la verdad. Aquí lo que tenemos es impunidad. Y cuando trasladamos el ejército a la macrozona, digamos, del sur, el ejército no va a hacer una diferencia, me parece. Y ya empezamos a ver que no hace una diferencia porque no tiene el ejército capacidad de investigar crímenes, no es esa su tarea, de investigar delitos. Y entonces necesitamos más policía y más policía con capacidad de investigación.
Eso
me parece
claro,
que meramente tener ahí una serie de militares, yo creo que no va a aportar
mucho.
No,
claro, el tema de dar testimonio presencial con fuerzas allá, mira, algún efecto disuasivo puede tener.
Sí, pero limitado.
Pero
es muy limitado, y al contrario, yo encuentro que el peligro es que se empieza como empieza a hacerse evidente de que estos gestos simbólicos no tienen respaldo verdadero, ¿te fijas? Entonces son como gestos, ¿no? Imágenes, impresiones que se quieren dar, pero no hay detrás de eso una verdadera capacidad de controlar el orden público en la macrozona sur, digamos, por supuesto que no. Y con el número de policías que hay, obviamente que no se puede, y con la falta de equipamiento técnico se ve que no se puede. Entonces, aparte de los problemas, por así más de fondo, de la Araucanía, de pobreza, de deuda histórica, qué sé yo, el tema del control de la violencia es algo en lo cual el Estado no es capaz, ¿no?
Es clave.
No es capaz.
Sí, bueno, acá salieron los carabineros a defenderse diciendo que cómo que no habían estado en el estallido, me refiero a la conmemoración del estallido.
Ya.
Si habían, no sé, 45 personas o no sé cuántos detenidos.
Hay un montón de detenidos.
Pero claro, es difícil, y las imágenes, es que ayer la imagen eran... Claramente era un saqueo, era un robo, era un incendio, no había ni una significación política ahí.
Una de las cosas que yo creo que necesitamos es que, como en Alemania, como en Francia, como en tantos otros países, no se permite el uso de máscaras, digamos, ¿no? De encapuchados en las manifestaciones. Yo creo que el encapuchado, por el mero hecho de estar encapuchado, ya te está indicando que no quiere, que quiere poner una barrera en la para su propia detención en caso que él cometa un delito. O sea, no es necesario que un ciudadano se manifieste políticamente encapuchado. Yo creo que eso debería estar prohibido, como lo es en Alemania, en Francia y muchísimas otras partes. Y eso permitiría, claro, controlar mucho mejor este tema, porque es muy difícil capturar encapuchado, aunque tengas la imagen.
Seguro. Bueno, esto será.
Pero el tema orden público es un tema que está en el centro del problema y tiene efectos múltiples, incluso económicos, ¿no? O sea, yo creo que parte de la imagen de Chile que se está deteriorando afuera tiene que ver con esto.
Oye, y es una variable que desde luego va a entrar en juego en la campaña presidencial y en la campaña parlamentaria, supongo.
No me cabe duda, si es por eso, y hacia allá se está apuntando. O sea, cuando el gobierno además saca también al pizarrón a decir, bueno, apunta a Gali, apunta a Boric,
a Boric y a Yasna Proboste, claro.
Claro, o sea, tiene un punto también, ¿no? De decir, o sea, yo creo que la responsabilidad del orden público es del gobierno y es del Estado, no es de los políticos. Pero también no me ayude tanto, compadre, ¿no? O
sea, exacto.
Si estamos en un escenario de campaña política, ahí van a empezar a rinconar. Así como el cuarto retiro por el otro lado, yo creo que ese va a ser como la otra moneda.
Sí.
Y me da la impresión también que ahí el gobierno va a tratar como de chutear hacia después de la elección justamente el cuarto retiro y lo prolongando y adelantar el indulto, ¿no?
Claro,
probablemente es lo que le convendría.
Eso sería lo lógico.
Pero
el tema de la violencia, oye, se va a quedar con nosotros un tiempo. O sea, yo pienso que si gana Boric la presidencia, este tema no va a desaparecer en absoluto. Al contrario, yo creo que la sensación va a ser de que la violencia es respetada y produce efectos y hay que usarla, digamos, para agilizar, para presionar, para que el gobierno empiece a hacer las cosas que se esperan. O sea, yo creo que la violencia, desgraciadamente, ha entrado.
Es raro, oye, legitimar ahora la violencia, o sea, naturalizarla, aceptarla, incluso reivindicarla como un instrumento que genera efectos políticos y al mismo tiempo condenar el golpe militar del año 73, donde la violencia, digamos, se impuso, digamos, ahí en ese momento parte un gobierno dictatorial, digamos, fundado en la violencia, digamos. Entonces, es raro que quienes rechazan eso, digamos, con toda razón, creo yo, hoy día quieran reivindicarla como, a ver, en alguna dimensión como positiva, como buena, como legítima.
Como que método de acción política,
básicamente. Claro, es que la violencia política cambia las cosas, eso no cabe ninguna duda. Y en ese sentido, claro, es un instrumento.
Claro, pero las puede cambiar para todos lados.
Exacto, el problema es ese, que es muy difícil prever en definitiva hacia dónde va. En un primer momento puede producir lo que tú esperas, pero en un segundo momento puede producir un efecto completamente contrario. Hemos tenido tantos casos donde eso ocurre, donde la violencia se desata en una cierta dirección y se produce un contramovimiento, una reacción violento, contrario. Entonces, la violencia tiene algo inmanejable. Tú no sabes qué surge de la violencia. Aunque sí, claro, cambia las cosas. Eso sí, digamos, ¿no?
Cambia las cosas.
Pero ¿en qué dirección? O sea, la Revolución Francesa es un ejemplo histórico de eso, digamos. O sea, el terror se instala, digamos, rápidamente, digamos.
Y genera después Napoleones.
Claro. Entonces, nadie sabe para quién trabaja una vez que se desata la violencia. Y lo que nosotros estamos viendo es la violencia de las turbas, sobre todo, ¿no? Lo que nosotros tenemos en este momento es un mundo de turbas, ¿no es cierto? Porque no es propiamente de terrorismo de gran escala, digamos, pero sí lo que tenemos en las ciudades son turbas, ¿no?
O sea, tú dices que es como más bien el lumpen.
Mira, no sé si es solo el lumpen. Yo lo que vi después del 18 de octubre, en los meses, en las semanas posteriores, no era para nada lumpen lo que yo vi saqueando.
Ahí hay una trenza que es más compleja.
Sí, no, había gente que tenía intencionalidad política, que veía esto como una
reivindicación. No, pero me refiero a lo que veíamos anteayer.
Claro,
o sea, había gente de la política, obviamente, y que tenían como un tema con una manifestación política yendo a la Plaza Italia el lunes y claro, se empieza a ir el sol, se van y como que de alguna manera le enmienda la plana a que llegue el saqueo.
Claro, o sea, el saqueo es saqueo, pero tiene además una dimensión política, ¿no? Yo creo que son las dos cosas. O sea, es saquear, pero también es, digamos,
destruir lo que hay.
la voluntad de destrucción del statu quo, que es lo claro. que hemos tenido como, como elemento central.
Yo sé que ha habido una... A ver, se trata de interpretar hechos parecidos en forma muy distinta. No me queda tan claro, por ejemplo, que la violencia que vivimos el lunes pasado sea genéticamente distinta a la violencia que vimos hace 2 años. A ver, hay quienes dicen, no, pues que la otra tenía por objeto generar un cambio social, esta otra es violencia pura y bruta. No lo tengo tan claro. Yo creo que a nivel de Barras Bravas, de narco, de lumpen, la cosa es más o menos igual. O sea, no...
Pero sin duda uno tuvo un efecto distinto a la otra. Gústele uno o no, pero la violencia el 18 de octubre, o sea, como dice Arturo,
ya, pero es que esta una otra cosa lleva a la otra. Esta otra también va a generar efectos políticos, no te quepa la menor duda.
No, yo creo que, probablemente.
Yo creo que anda el comando de CAS, digamos, y yo creo que las cuentas que están sacando son bastante alegres, digamos.
Sin duda, sí. Sí, sin duda. Pero creo que había más violencia el 18 de octubre, una mucho mayor motivación política que la que vimos ahora.
De acuerdo.
Sí. O sea, ya habían cosas que estaban logradas, ¿cierto? Que eran parte de las motivaciones del 18 de octubre original.
Lo que es más revelador, yo creo, oye, es que por lo menos en la concentración que tuvo lugar en Plaza Baquedano, me da la impresión de que ahí no se hicieron presentes fuerzas políticas, sino y no fuerzas políticas asociadas al Frente Amplio. Y eso yo creo que eso se notó.
Oye, pero yo tengo la impresión, fíjate, que desde que eso fue así todo el tiempo. O sea, ningún grupo político realmente estaba detrás de las protestas masivas que tuvimos el año pasado en el sentido de dirigirlas. O que tuvimos el año 2019.
Sí.
O el 2019.
Yo entiendo que dirigente del Partido Comunista.
Buscaban interpretarla. Sí. Bueno, y sus militantes iban, pero participaban.
Pero acá, aquí estaba el lunes, obviamente que no en los incendios, pero estaba Jadwe en la Plaza Italia, sí. Estaba Camila Vallejo, o sea, sí. Figuras políticas sí habían. Yo no sé, esta vez no vi, como dices tú, del Frente Amplio, pero muchas veces las manifestaciones, a lo mejor no las organizaban ellos, pero sí estaban ahí.
Se sumaban vale. ellos, pero se no sumaban. Eran ellos los que realmente movían a estas masas, digamos, ¿no? Esto fue una cosa distinta.
Oye, ¿qué pasa con la acusación constitucional contra el presidente? ¿Hay avances?
Están todavía en la comisión revisora,
ya.
Que están escuchando a distintos invitados que han tenido. Entiendo que hoy día había sido invitado el fiscal Manuel Guerra, el ex fiscal, que el que vio la causa Exalmar y supuestamente había aparecido este contrato, y no fue. También estaba la ministra del Medio Ambiente y el presidente tiene 10 días para responder, descontando domingos y feriados.
Correcto.
Desde que fue notificado, me parece que el sábado pasado o el viernes pasado, para responder a la comisión, luego la comisión hace su informe y va a la
claro,
sala.
Hace un informe y
pero eso sigue avanzando. Yo creo que es difícil el Senado, pero me parece que en la Cámara puede.
En la Cámara tiene cara de ser aprobada, ¿no?
Tiene cara, sí. Tiene cara de ser.
Faltan muy poquitos votos, digamos.
Sí. Pero, o sea, en fondo los temas hoy, de aquí a la elección, son acusación, cuarto retiro, indulto. Yo creo que por ahí va la mano que hay que estar violencia. Atenta.
Es que
indulto, violencia,
ya.
Te fijas, es como la contracara.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea y de Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves aquí en Radio Duna. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.